El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 13 de junio. Aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes, para contaros la última hora del deporte madrileño. Hoy entramos con un poquito de retraso por el acto que acabáis de escuchar en directo, el discurso de la presidenta Díaz Ayuso con motivo del 40 aniversario de la Casa de Correos como la sede de la Comunidad de Madrid. Bueno, estamos ya prácticamente al comienzo del Mundial de Clubes, Anunciad que el domingo a las 2 de la madrugada, apuntároslo, empieza el Mundial con el partido entre el Inter de Miami y el Al Ahly. Es el pistoletazo de salida de esta nueva competición en el Hard Rock Stadium. Y ya el domingo viene la tralla. A las 6 de la tarde, Bayern Múnich-Oakland. A las 9, Atlético de Madrid-Paris Saint-Germain. Y a las 12 de la noche, Oporto-Palmeiras. Para la madrugada del domingo al lunes, a las 4, el Botafogo-Seattle. Así que por ahí empezamos, por el Mundial de Clubes y el Atlético de Madrid. Es una nueva competición, es la primera edición de esta competición y el Atlético de Madrid es el primero de los nuestros en debutar. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tenemos al Atlético en Los Ángeles, sin novedad, entrenando allí en el Memorial Coliseum, sin bajas, sin contratiempos y prácticamente ya con toda la plantilla disponible para un partido tremendamente exigente como es el debut frente al vigente campeón de Europa.
Sí, evidentemente, es el primero de los grandes partidos que se esperan en este Mundial de Clubes, el Atlético de Madrid ante el actual campeón de la Liga de Campeones, un conjunto rojiblanco que tiene prácticamente a la totalidad de convocados. Ayer Simeone disponía de 29 jugadores a la espera de la llegada del uruguayo Jiménez.
Bueno, el Atlético de Madrid, que antes de ir con ese partido, vamos con el Cholo Simeone, porque ha dado una larga entrevista a los compañeros de DAZN y ha dejado varias frases interesantes. Por ejemplo, son 14 temporadas ya del Cholo, ¿no?
Sí, sí, 14.
¿Por qué sigue tanto tiempo? Esa es la primera, ¿no?
Sí, les pongo en perspectiva. A él iban enseñando fotos a medida que pasaba la entrevista. Él le daba las vueltas para verlas y hablaba sobre ellas. Y la primera pregunta no tiene fotografía alguna. Es de nuestro compañero Pablo Pinto. Y es la que le dice que cuál es la pregunta que no le han hecho nunca en sala de prensa. Lo piensa Diego Pablo Simeone y dice esto.
Decir qué pregunta no me han hecho. ¿Por qué me sigo quedando en el Atlético de Madrid, por ejemplo?
¿Y cuál es la respuesta?
Porque sigo creyendo en que se puede mejorar, sigo creyendo que el club está en un camino de estos últimos años, estos dos, tres últimos años de transición, que fueron más duros, y que viene un tiempo mejor. ¿Por qué? Porque está el club creciendo enormemente. Siempre cuento y conté de que cuando llegué el equipo creció más rápido que el club, después el club nos pasó al equipo, después nosotros nos estancamos como equipo en un pasaje de transición para que el club siga creciendo y a partir de la temporada pasada creo que volvimos otra vez a regenerarnos y a estar más competitivos y creo que vamos, o aparentemente eso es lo que siento, que vamos camino a tener algo mejor por delante.
Como la cosa iba de fotos, le mostraron dos fotos en dos momentos bien distintos de su trayectoria en el Atleti, ¿no?
Sí, en el día de su presentación, hace ya 13 años, más de 13 años, sí. Y en el día en que amplió hasta el 2027. Él tiene una en cada mano, uh-huh. Y se le ocurre decir todo esto.
Si vos me decís, esta foto y esta foto, ¿en dónde sentía más responsabilidad? En esta. Mil por mil. Acá venía a romper todo lo que tenía por delante, no me importaba nada. Y acá ya obviamente tengo sentimientos, tengo emociones, tengo gente que trabajó mucho conmigo, tengo recuerdos, tengo jugadores que me dieron un montón. Acá no tenía nada. Acá era yo contra todo lo que había por delante. Y acá muchas veces, acá tengo más corazón. Acá no tenía corazón.
No tenía corazón en la primera foto, que claro, es la de su presentación hace ya 13 años.
Como allí digo. Iba por todo, allí iba por todo sin importarme nada, decía el Cholo Simeone. Le preocupa mucho el legado, lo que va a dejar cuando se marche.
Lo ha hablado mucho en sala de prensa con los medios de comunicación y por lo que vamos a escuchar en este extracto de voz, también ha hablado de eso al vestuario del Atlético de Madrid.
Yo le digo continuamente a los futbolistas que lo que estamos haciendo no es solamente jugar por salir campeón en un campeonato, nosotros estamos dejando un legado para los que van a venir, sean entrenadores, sean jugadores, que tienen que saber de que vienen a competir por algo que ya no alcanza a ser tercero, que ya queremos más, aunque sabemos que es muy difícil y que es complicadísimo. Somos los primeros que lo sabemos, pero que queremos competir por eso. Y que para competir por eso, desde todos los ámbitos del club, necesitamos el 100. Y cuando está el 100 de cada uno, estamos más cerca.
Ya no alcanza con ser terceros, necesitamos el 100%, incluso diría yo el 150% de cada uno para intentar superar a Real Madrid y Barcelona. Está claramente enamorado de Julián Álvarez, ¿eh?
Sí, evidentemente, y lo vamos a escuchar. Es una de las fotos que él da la vuelta y se encuentra evidentemente con un Julián Álvarez al lado suyo, un Julián Álvarez que fue el gran fichaje la pasada temporada en el Atlético de Madrid.
El presente, la energía, el futuro, todo representado en un mismo futbolista. No tengo ninguna duda que cuando empecé a hablar con el club por Julián, quería un futbolista que represente al club en los años y que sea el camino que pudo transcurrir Antoine. Siempre lo vi como un chico que tiene todo para quedarse muchos años en el Atlético de Madrid. Dependerá de él, obviamente, de querer y de que nosotros lo cuidemos para que se sienta bien acá, porque Madrid es especial, el Atlético de Madrid crece y él, por su edad, por su talento, por su jerarquía y por todo lo que representa, necesita un futuro prometedor. Y el futuro prometedor es ganar.
Aludía
no,
a Griezmann.
No se escucha excesivamente bien, pero el futuro prometedor es ganar, no hay otra.
Aludía a Griezmann aquí, fíjate que Griezmann llegó con 23 años al Atlético de Madrid, ha pasado 9 campañas con el Cholo Simeone y decía que era un crack y que Griezmann supo a los 2 meses de llegar a Barcelona que ya se había equivocado abandonando el Atlético de Madrid. Y luego hay un momento, un pasaje en el que le dicen que le falta ganar en el Atlético y lo escribe en un papel, ¿no?
Sí, él escribe en un papel ganar la Liga de Campeones, la Champions.
Que es la espina clavada.
Sí, es una auténtica espina clavada en el conjunto colchonero, en Diego Pablo Simeone. Ha jugado 2 finales, las 2 las perdió ante el Real Madrid y él escribe eso de ganar la Champions y dice, hay que ir sin miedo, sin tapujos. Uh-huh. Hay que decirlo tal y como es.
Bueno, volviendo al Mundial de Clubes, la verdad que es un poco incógnita cómo van a rendir los equipos, porque entre el parón que ha habido desde el Campeonato de Liga, entre que los internacionales han estado con las selecciones, etcétera, etcétera, realmente no me atrevo a decir qué nivel vamos a ver en el Atlético y el PSG el próximo domingo en Pasadena.
Sí, evidentemente. Es que no lo podemos saber. Va a ser el primer encuentro de esa fase de grupos del Atlético de Madrid y del conjunto francés. El equipo de Luis Enrique viene de ganarlo todo esta temporada. La última, la Champions, la primera Champions que tiene el conjunto parisino. Y evidentemente en el Atlético de Madrid hace ya mucho que están pensando en el Mundial de Clubes, vinieron después de una semana de vacaciones, han estado prácticamente en una mini pretemporada y veremos cómo acuden los dos equipos a ese enfrentamiento de las 9 de la noche del próximo domingo.
Vamos a escuchar a Lenormand, que habla de la gran ilusión por ganar este torneo. Ojo que el Atlético se lleva un fijo de 19,2 millones por participar. El Real Madrid 31,4, porque depende de la valoración que hace la FIFA, de los coeficientes, etcétera. El City es el que más se lleva, 33,6. El ganador se va a llevar entre 120 y 140 millones por ganar el torneo. Lenormand sobre la ilusión y el rival, al que ya ganaron en la Champions.
Pues mucha ilusión, la verdad. Es un torneo que es la primera edición, así que venimos con toda la ilusión del mundo y con muchas ganas. Todo el mundo está a un nivel muy, muy alto y queremos eso, dar la mejor versión de nosotros.
¿Puede ser un partido similar a aquel de noviembre?
Pues lo acabas de contestar. Es que cada partido es diferente. Sabemos la calidad del PSG, lo han demostrado a todo el mundo este año y también sabemos nuestra calidad y lo hemos demostrado más de una vez que competimos contra cualquiera, así que vamos a competir.
Si se puede pedir, Robin, sufrir menos que aquel día, ¿no? Porque aquel día se sufrió.
Bueno, pero sabemos que hace parte de nuestra sangre, ¿no? Hace parte de nuestro juego, sufrimos, lo sabemos hacer. Si se puede sufrir un poco menos y meter más goles, siempre lo cogemos, pero si ganamos ya lo firmamos.
Hemos oído hablar esta semana de los disturbios y del toque de queda en la ciudad de Los Ángeles, donde se encuentra el Atlético de Madrid. Queremos saber cómo está la ciudad angelina y qué interés tienen allí en este Mundial de Clubes. Nos escucha Roberto Ramírez, periodista guatemalteco, que lleva muchos años residiendo allí. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Te saluda Roberto El Canario Ramírez, el de las plataformas digitales de Canario Network desde Los Ángeles, California. Un cordial saludo para toda la gente que escucha el partido de la una de Onda Madrid.
Bueno, Roberto, lo que más nos interesa ahora en este momento, la situación en Los Ángeles. ¿Cómo es la situación en la ciudad angelina?
José María, contarte que llevamos 6 días de disturbios y manifestaciones aquí en Los Ángeles debido a los arrestos que está haciendo inmigración. Pero el pueblo que más resiste es la comunidad mexicana. Hay unos cuantos centroamericanos, pero el que más resiste y está peleando y haciendo desmanes es la comunidad mexicana. Yeah. Porque es la gran mayoría de inmigrantes que hay en este país. Hay 6 días ya de manifestaciones, ha llegado la Guardia Nacional, han llegado los Marines, se han tenido que enfrentar a toda esta gente que se está manifestando no pacíficamente en el centro de Los Ángeles. Es lo que está pasando con los 6 días donde siguen buscando a personas inmigrantes. Es un caos el que se vive aquí en esta ciudad. Yo tengo 40 años de vivir en Los Ángeles y nunca había visto esto, José María.
Bueno, cambiando de asunto, Roberto, ¿interesa este Mundial de Clubes ahí en Estados Unidos o el soccer, como le llaman allí, sigue sin arraigar?
Claro que el Mundial de Clubes había sido tan expectante porque acá en este país se juega ya el fútbol soccer, como le dicen, en este país de Norteamérica. Ha crecido mucho, se tiene la liga que tiene 30 años de existir, ya sí. Hay 30 equipos, han traído a Leo Messi, a Beckham, a grandes figuras para que este deporte crezca aquí en este país. El deporte número uno sigue siendo el fútbol americano, yeah. Luego está el básquetbol, el béisbol y en cuarto lugar viene entonces el fútbol soccer, como le decimos aquí en los Estados Unidos. Había mucha expectación, lamentablemente por estas redadas que está haciendo migración, pues ha perdido interés la Copa Mundial de Clubes. Los boletos al principio estaban costando entre 300 a $350 y ahora el partido que va a abrir allá en el Hard Rock Café de Miami entre el equipo de Leo Messi, el Inter de Miami y el equipo egipcio están costando $20 y te regalan otro boleto. Acá en Los Ángeles, donde se va a jugar el partido el Atlético de Madrid, los boletos oscilan entre los 30 a $40. Ha perdido interés, pero es por las redadas que está haciendo inmigración, arrestando a gente inmigrante aquí en los Estados Unidos.
Al hilo de esto, Roberto, 2 preguntas. ¿Va a haber mucha afición del Atlético en el partido inaugural del equipo rojiblanco en Pasadena contra el Paris Saint-Germain el domingo? ¿Cuánto van a influir, como tú decías, las redadas sobre la asistencia a los partidos?
Lamentablemente, con esta situación que estamos viviendo, pues mucha gente no va a ir a ver este partido del próximo día domingo. El equipo colchonero es muy seguido, quizás no con el auge que tenga un Real Madrid o un Barcelona, pero sí tiene seguidores. Hay una gran comunidad de españoles. Tengo conocimiento como periodista deportivo que me muevo todos los días en la calle buscando información, que si la gente estaba muy, pero muy entusiasmada por ir a ver los partidos que se iban a jugar aquí, que se van a jugar aquí en Los Ángeles, que se van a jugar en Miami, en New York, en muchos estados de la Unión Americana, pero lamentablemente por esa redada de inmigración esto ha perdido interés.
Información de primera mano. Roberto Ramírez, periodista sobre el terreno allí en Los Ángeles. Un abrazo, Roberto, mil gracias.
De nuevo, un cordial saludo para ti, José María, que conduces el programa El Partido de la Una de Onda Madrid.
Simpático y atento Roberto Ramírez, que nos atiende desde Los Ángeles. Bueno, asuntos de mercado. Teo Hernández no va a venir al Atlético de Madrid. ¿Cuánto ha influido en que no venga al Metropolitano esto que dijo después de que el Real Madrid ganara la 13ª en la Plaza de Cibeles?
Bueno. Lo primero, quería mandar muchos saludos a todos. Y bueno, quería decir, hemos pasado por Neptuno y no había mucha gente, la verdad. Así que somos reyes de Europa, reyes de Europa.
Entre que se marchó con la cláusula al Real Madrid y este comentario en Cibeles y algún otro, la gente del Atleti le tenía puesta la aspa, ¿eh?
Sí, los aficionados sobre todo. Ya te decía en estos días pasados que la afición estaba muy, muy en contra en un porcentaje altísimo de la llegada de Teo Hernández al Atlético de Madrid, pero también te explicaba. Todo esto ha sido más cosa del representante que de otra cosa. El representante hace bien su trabajo ofreciéndole al Atlético de Madrid porque sabe que le falta un lateral izquierdo.
No, ha llegado a haber negociación, lo que pasa que, bueno, al final es que no es tan fácil el acuerdo, y por otra parte yo creo que traerá un jugador con este clima social, sí, pero, muy complicado.
Pero aún así es que el Atlético de Madrid nunca ha ofertado por Teo Hernández. Nunca. Al Milán no le ha dicho, oye, te doy 20 o 22. Nada, es que no ha habido una negociación entre clubes, no ha habido. Es verdad que se han sentado a hablar con el representante de Teo Hernández, porque es lógico, pero no ha habido nada más. Se ha levantado mucha polvareda, sobre todo de compañeros desde Italia, que prácticamente decían que lo tenía hecho el Atlético de Madrid con el Milán, cuando, insisto, no ha habido ni negociaciones entre clubes.
Bueno, ya ha renovado con un patrocinador principal también el Atlético, ¿no?
Sí, con Hyundai hasta el año 2027. Continúa con ese patrocinio el Atlético de Madrid y es algo también muy importante para el club y para la entidad.
El rival del Atlético, el PSG, ¿cuál es la última hora del equipo de Luis Enrique? Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, ayer tuvieron los parisinos esa segunda sesión de entrenamiento en el campus, en ese cuartel general de la Universidad de Irvine, en California, donde se hospedan los franceses, ya con el equipo al completo, con el regreso de los centrales que aún no habían llegado, los brasileños Marquinhos y Beraldo y el ecuatoriano Pacho, que estaban con sus respectivas selecciones. Eso sí, sin Ousmane Dembélé, que apunta bastante claramente a ser baja para el partido del Atleti, ni siquiera ha vuelto todavía a los entrenamientos con el cuadro parisino y puede ser que se pierda incluso toda la fase de grupos. De paso, eso sí, aprovechan los franceses para visitar Estados Unidos y también para hacer afición. De hecho, han instalado una especie de casa PSG, una PSG House, que la han llamado, que es como un lugar dedicado para los aficionados, para que puedan hacer actividades y vincularse al equipo parisino. Y también van a poner una pantalla gigante en Brooklyn para que puedan seguir el partido en directo desde la ciudad neoyorquina. Y volviendo a lo deportivo, bueno, pues se entrenan hoy en esa tercera sesión de entrenamiento para continuar con la preparación de cara al duelo del domingo.
Recordad, el partido el domingo a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Paris Saint-Germain, el debut del equipo rojiblanco en el Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes en Onda Madrid.
Vamos con el Real Madrid, que no viaja hasta mañana. El Real Madrid va hasta Miami, ¿eh? Es en la otra costa donde juega el Real Madrid. Juega el próximo miércoles frente al Al Hilal saudí. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta mañana no sé si último o penúltimo entrenamiento, porque viajan mañana.
Penúltimo,
mañana entrenan todavía aquí.
Mañana todavía van a trabajar en Valdebebas y va a ser la última sesión a las 11 de la mañana y después ya vuelan a las 3 de la tarde. Está previsto el despegue del avión de la expedición del Real Madrid desde Barajas. Más o menos son 8 horas y media, 9 horas de vuelo, así que tienen previsto llegar a Miami en torno a las 12, 12 y media de la noche, hora aquí española, 6 y media de la tarde en Miami. Ese es el plan de viaje para los blancos, que como digo, todavía mañana tienen una última sesión de trabajo aquí en Madrid.
Bueno, esta mañana han entrenado ya los 6 internacionales que habían jugado en Europa, incluido Autzen, el español, que ha llegado, por cierto, hora y media antes del entrenamiento a Valdebebas.
Sí, era lo que estaba previsto, que tuvieran estos pocos días de vacaciones los internacionales que habían jugado aquí en Europa. Los que han sido presentados, evidentemente, bueno, pues con la vorágine de ese día, como ayer fue Alexander-Arnold o el martes Hausen, con alguna hora menos de descanso, pero vaya, hoy ya a las órdenes de Xavi Alonso, tanto Tchouaméni como Mbappé, Bellingham, Alexander-Arnold, Modric y Hausen, que son los 6 que se incorporaban hoy a las sesiones de trabajo con su nuevo entrenador, más allá de los que ya vienen haciéndolo durante toda la semana, así que solamente quedan 3 que ya están en América y que esperan al Real Madrid en Estados Unidos, Lunin, Arda Güler y Vinicius, que ya mañana se incorporan directamente al hotel en Palm Beach, que es donde se va a concentrar el Real Madrid.
Así que esto va tomando forma, porque hoy Xavi Alonso tenía ya prácticamente al grueso de la plantilla, sí, porque solo quedan los 3 que luego se van a incorporar en Norteamérica.
Sí, y realmente, bueno, las noticias son buenas porque los únicos que no están haciendo trabajo de césped son Endrick, Ferland Mendy, Camavinga y poco más. Entonces, bueno, pues a partir de ahí los demás están todos. Bueno, y Rüdiger. Rüdiger es el más leve en cuanto a lesión se refiere, pero estos 4 son los que, como digo, a día de hoy todavía no están incorporados al trabajo en el césped. El resto están todos disponibles, más esos 10 canteranos, que recordemos se lleva también Xavi Alonso mañana rumbo a Miami, así que son 34 en total los que van a formar la expedición del Real Madrid.
Bueno, si el Atlético tiene un grupo complicado, porque tiene el Paris Saint-Germain, que es el campeón de Europa, el Botafogo, que es el campeón de la Libertadores, y luego el Seattle Sounders, aunque es verdad que juega en su propio estadio, en Seattle, el Madrid tiene en principio un grupo más asequible que le va a dar más posibilidades, entiendo, a Xavi para ver determinadas cosas, ¿no? Porque debuta con el Al Hilal, luego tiene posteriormente al Pachuca mexicano y después cierra con el Salzburgo, que de los europeos es posiblemente uno de los más modestos, ¿no?
Sí, viejo conocido además también para el Real Madrid porque se ha enfrentado al Salzburgo en las últimas temporadas en la Liga de Campeones. Sí, hombre, a ver, todo lo que no sea pasar y pasar primero de grupo pues sería un resultado decepcionante o por lo menos como para tener ciertas dudas, ¿no? Con este proyecto que inicia Xabi Alonso, porque está claro que el nivel de todos los equipos en teoría es claramente inferior al del Real Madrid. Bueno, va a servir también como una pequeña pretemporada precisamente para que Xabi Alonso vaya probando cosas y sobre todo se vayan integrando, pues por un lado, los tocados, que ha habido muchos futbolistas, más allá de Militao y Carvajal, que llevan prácticamente 10 meses en el dique seco. Pero bueno, los que terminaron tocados, como Rodrigo, como Valverde, como Brahim, como Courtois incluso, vayan poco a poco ya tomando minutos para realizar una buena puesta a punto de cara a lo que va a ser ya el cruce de octavos de final, que ahí ya será un rival de más.
Y muy interesante ver a Arnold y a Hautsen, porque van a empezar a entrar en contacto con lo que quiere Xabi Alonso y con sus nuevos compañeros. Es una especie de pretemporada en competición oficial para ellos.
Y además tiene la pinta de que los dos vienen para ser titulares, por lo menos de inicio, de salida. Luego
porque
ya
tampoco
veremos.
Hay mucho más.
Claro, estamos hablando de que centrales a día
de hecho,
de hoy...
ahí que se acelerara la negociación.
Correcto, sí, la defensa estaba en cuadro, sobre todo en cuanto a centrales y a lateral derecho se refiere. Y ahora mismo, teniendo en cuenta que Alaba también acaba de salir de esa intervención de menisco, el único sano, rodado con minutos y con competiciones, Asencio, como ha pasado en el último tramo de la temporada. Así que tiene pinta que el primer partido lo van a jugar Asencio y Hausen y en el lateral derecho Alexander-Arnold. Ahora mismo, aunque es verdad que Lucas está bien físicamente, pero ciertamente creo que a poco que vea cosas de Alexander-Arnold, que yo creo que las va a ver rápidamente Xabi Alonso, tiene pinta que va a jugar desde el principio.
Y los últimos partidos de Lucas Vázquez y Modric, que van a estar en la convocatoria, pero ya son los últimos días de ambos como futbolistas del Real Madrid. Oye, y lo demás, Mastantuono ha pasado reconocimiento médico. El equipo está, el River Plate me refiero, está en Estados Unidos, así que se da un nuevo paso hacia la oficialidad del fichaje que puede ocurrir en cualquier momento.
Sí, eso apuntan las informaciones que llegan desde América, que incluso ya habría pasado reconocimiento médico, incluso algunos apuntan que podría ser anunciado de manera oficial en el día de hoy. Hablan algunas cuentas de periodistas que están en Estados Unidos, incluso de que lo van a hacer oficial a las 3 de la tarde, hora en España. Bueno, ya veremos, pero está claro que el acuerdo está cerrado y que incluso a pesar de que el anhelo de River Plate era mantener al futbolista hasta diciembre, creo que el Madrid lo va a añadir
en agosto
y desde agosto ya va a poder contar con él para empezar a disputar el inicio de la Liga. Así que seguramente en muy poco tiempo sea oficial.
Así que habrá que ver los partidos de River para ver a Mastantuono, que no le tenemos muy visto. Hemos visto los típicos resúmenes de Argentina, algún partido. Y vamos a ver cómo lo afronta él, sabiendo que, en fin, que es como una etapa intermedia antes de la llegada
bueno,
al Madrid, ¿no?
Sí, lo que pasa es que él está hecho evidentemente a su equipo, sabe que es el líder o uno de los líderes de River Plate.
Tremendo, con 17 años.
Y yo creo que para él es lo suficientemente motivante hacerlo bien y terminar con buen sabor de boca su etapa en River Plate, dejando al equipo lo mejor posible, ¿no? Yo creo que para él va a ser muy motivante porque va a ser la última competición que juegue con su equipo que le ha visto nacer al mundo del fútbol profesional. Así que estaremos pendientes también para ver cómo es este Mastantuono ya de cerca y viendo que le vamos a tener en Madrid en muy poquitas semanas.
Firma por 6 temporadas hasta el 31, igual caso que Trent Alexander-Arnold. Sí. ¿Algo más de los blancos, Carlos?
Nada, pendiente solamente eso. Mañana última sesión a las 11 y a las 3 salida del vuelo rumbo a Miami.
El Leganés tiene nuevo timonel. Se trata de Paco López, 57 años. Ya sabe lo que es subir a Primera División. Lo consiguió con el Granada. Tuvo unas buenas temporadas también en el Levante y desde hace unos días ha tomado el mando de la plantilla pepinera. Ha hablado con él Laura Cabrera.
Nos atiende el nuevo capitán del barco pepinero, el nuevo entrenador Paco López. Paco, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy
bueno,
buenas.
Lo primero de todo, ¿qué te ha traído del Leganés para convertirte en su nuevo entrenador?
Bueno, pues su proyecto, muchísimas cosas, evidentemente, pero sobre todo pues, el Club Deportivo Leganés a mí siempre me ha transmitido unos valores que van muy mucho con los que me identifico y sobre todo pues cómo ha crecido el Leganés los últimos años y bueno, pues la ambición, la ilusión que transmiten y bueno, pues por este tipo de factores es lo que al final como entrenador pues uno quiere tener al lado y bueno, pues ojalá y salga bien, porque para eso hemos venido con muchísima alegría y bueno, con muchísimas ganas.
Dijo el presidente Yeluno en tu presentación que se habían dado los condicionantes que él quería, que fuera algo rápido, un entrenador que estuviera disponible como es tu caso, que tuviera experiencia en segunda y sobre todo que tuviera ascensos a primera división. Lo conseguiste con el Granada y sabes que ese es el objetivo prioritario de este Club Deportivo Leganés.
El objetivo está claro, el objetivo marca también el destino, y el destino, para llegar a ese destino, pues hay que forjar un trabajo, y yo siempre digo que hay un camino, y ese camino pues tienes que poner el foco, centrarte en ello, y ese camino pues no es fácil. Y bueno, y haciendo las cosas bien durante ese camino, siendo muy exigente, siendo muy ambicioso, bueno, pues ese camino te tiene que llevar al destino, pero no puedes pensar en ese objetivo y en ese destino sin poner el 100% de tu energía en ese camino.
¿Te lo tomas como una presión añadida el que sea ese el objetivo de primera división o, como dices, prefieres centrarte en el día a día y sabiendo que con el trabajo, hablabas también de la unión en el vestuario y de todas las patas, ¿no?, de la afición, de la directiva, es lo que te tienes que marcar para no tener esa presión encima?
Sí, pero si es que la presión al final, yo creo que en segunda división, te lo digo por experiencia, la tienen el 90% de los equipos y todos van a luchar por el mismo objetivo. Por lo tanto, no es una cuestión de presión, pero es una cuestión de responsabilidad y de trabajo, no hay más.
La idea de fútbol que propones, por lo que te hemos visto en otros equipos, bueno, pues la tienes muy clara, ¿no? El fútbol atractivo, valiente, ofensivo, a ser posible. No sé si esto es posible o no en segunda división, Paco.
Bueno, lo que vamos a tratar siempre de ser un equipo equilibrado, un equipo que ataque bien, un equipo que defienda bien, eso es lo que queremos todos los entrenadores. Luego, evidentemente, cada uno tiene unas ideas en la cabeza y va muchas veces, o la gran mayoría de veces, en función de las características de los jugadores que tenga. Pero si me preguntas, Juan, qué es lo que más me gusta, pues me gusta que mis equipos sean valientes, sean atrevidos, que sean un equipo que domine, pero que la desea vertical. Bueno, para conseguir los objetivos, ya te digo que a nivel futbolístico pues tienes que ser un equipo muy equilibrado.
Para conseguir eso también, Paco, depende mucho también del tipo de futbolista que tengas. ¿Eres de los que muere por un sistema o te vas acoplando a ello?
No muero por un sistema, la verdad. Trato de, ya te digo que para mí es fundamental ver las características de los jugadores y adaptarnos a lo que requieren esas características, y es así. Y bueno, pues en mis años que llevo como entrenador, o en mis últimos años, tanto en primera como en segunda, pues he utilizado diferentes sistemas, incluso hemos ido cambiando a veces de partido a partido. Pues depende, ya te digo que depende de muchos factores, pero no me cierro evidentemente a un solo sistema.
Bueno, te pregunto también por la plantilla, Paco. Hay mucho trabajo por hacer, se han ido nombres importantes, el caso de Raba, Rosiero, Tapia, pero hay otros jugadores, pesos pesados del vestuario, el caso de Miguel de la Fuente, Juan Cruz o Cissé, y supongo que será tarea tuya y la de Andrés Pardo de tratar de convencerlos para que crean en este proyecto de un Leganés para ascender a primera.
Bueno, lógicamente ahora porque es verdad que no me he sentado a analizar bien la plantilla y los casos, pero lógicamente estos jugadores que me hablas y que han estado en primera y que tienen contrato, bueno, pues de alguna manera, si fuese por mí como entrenador, pues claro que me gustaría que continuaran y seguro que se hará lo posible porque sea así, y si no, pues lo más importante es que al final completemos una buena plantilla de jugadores, que tengamos un buen vestuario, que eso es fundamental y es lo que resalta todo el mundo cuando consigue los objetivos. Y aquí en el Club Deportivo Leganés he oído hablar mucho de hace dos años del vestuario que había, y para mí eso es lo más importante.
Uh-huh. Por último, ¿qué mensaje le mandas a la afición del conjunto pepinero que te está escuchando?
Pues nada, primero pues agradecerles ya la bienvenida y pedirles poco, simplemente que sean como son, que desde fuera se ve y han demostrado los valores que transmiten y bueno, que sé que van a estar 100% con el equipo.
Pues muchas gracias, Paco. Te deseamos mucha suerte en esta nueva experiencia, porque será la suerte del Club Deportivo Leganés. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo. Gracias.
Y más del Leganés, porque acaba de presentar a su segundo fichaje de esta De cara a la próxima temporada, Rubén Peña, que viene de Osasuna, 34 años y que ya fue futbolista. Bueno, 34 cumple en julio y que ya fue futbolista del equipo pepinero, Laura.
Segundo RP, estaba Rubén Pulido, ahora es Rubén Peña.
¿Es verdad?
Así que segundo fichaje para el Club Deportivo Leganés y uno de los héroes del ascenso del 2016, uh-huh. Aquel ascenso de Asier Garitano. Bueno, después se marchó pues a coger experiencia, 3 años en el Eibar, 3 en el Villarreal, donde ganó una Europa League en el 2021 y viene de Osasuna después también de 2 temporadas. 9 años después y 250 partidos acumulados en la máxima categoría, pues viene a aportar sobre todo eso, la experiencia que no tuvo quizás en aquel momento, y escúchale porque está como un niño con zapatos nuevos, absolutamente emocionado de toda la bienvenida que le daban ayer, sobre todo en redes sociales, la uh-huh. gente que siente al Leganés y que vivió muy de cerca aquel ascenso.
Deseando que este día llegara, vamos, lo tenía siempre en mente yo también, porque yo creo que cuando eres feliz en un sitio y te necesitan, yo creo que es el momento adecuado para volver a casa. Era precisamente el reto que estaba buscando. No tengo palabras para expresar lo que me habéis hecho sentir en el día de ayer y nada, con muchas ganas de empezar, de volver a vestir este escudo, esta camiseta, y que sepáis que el chaval que visteis aquel día ha vuelto y ha vuelto con las mismas ganas o más.
El chaval de 23 años que además bueno, pues tenía su primera oportunidad del fútbol profesional, vuelve con mucha experiencia, sí. Y de hecho ha hecho mucho hincapié al tema del DNI, que bueno, que son años, pero que él
también siente, es experiencia.
Se siente fenomenal físicamente y que bueno, que viene a aportar y a poner su granito de arena desde el primer minuto.
Se marchó desgraciadamente el Leganés de Primera División, eso es lo que pretende el Mirandés. Un milagro lo del Mirandés, ayer le ganó 4-1 al Racing de Santander y está en la final por el ascenso a Primera, se va a medir al Oviedo. El domingo por la tarde es el primer partido en Anduba. Por cierto, 400 entradas para los aficionados del Oviedo que han durado 3 minutos a través de la venta electrónica. Localidad de 36.000 habitantes, Miranda de Ebro, muy pequeña, nunca ha estado en Primera División, tenía o tiene hasta 15 jugadores cedidos. En agosto pasado no tenía ni futbolistas para jugar amistosos y está ahora para intentar el ascenso. La arenga antes del partido, tremenda, se te ponen los pelos de punta, de uno de los veteranos, Sergio Postigo.
Dios, esas mariposillas que tenemos hoy en el estómago todos, eso no son nervios, eso es confianza, eso es puta ambición, eso es porque estáis más que preparados, eso lo tenéis porque estáis convencidos de que esto va a salir bien. Nos los hemos comido en 3 putos partidos, hemos sido superiores a ellos 3 putos partidos. Uno más, tío, uno más, les tenemos acojonados. El otro día lo subestimaban, ya no, ya sabe todo el mundo lo que sois capaces de hacer. Así que vamos a salir ahí y vamos a reventar. ¿Qué vamos a hacer, tíos? ¡Ganamos!
Hubo 7 minutos mágicos en la segunda parte en que se pasó del 1-1 al 4-1 y se desató la fiesta en Anduba y en Miranda de Ebro. Alessio Lisci, que puede ser el próximo entrenador de Osasuna, disfrutando del momento. El técnico del Mirandés.
Lo he dicho mil veces este año y me encanta esa temporada porque todo el mundo ha entendido mis palabras desde el principio de disfrutar. Hemos disfrutado todos los partidos en casa, fuera, todos los éxitos, el playoff. Y las noches como hoy van a ser historia del club. Entonces cuando escribes páginas que sean para salvarte o para estar aquí, las tienes que celebrar, y este año pues por suerte son páginas diferentes, pero lo que más me encanta es lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo.
La cruz de la moneda del Racing de Santander, había una gran ilusión en Cantabria por el ascenso. José Alberto es el entrenador del equipo santanderino, emocionado aceptaba la derrota.
Gracias a la afición por todo lo que ha hecho, porque ha sido impresionante lo que hemos vivido esta temporada. Se me ponen los pelos de punta recordando momentos, pero hay que levantarse y seguir y volver a intentarlo. Hay que aceptarlo. Igual que en esta eliminatoria, al Mirandés hay que darle la mano y felicitarlo. Y darle la enhorabuena, porque ha sido mejor que nosotros. Porque nosotros hemos hecho y hemos sido mejores en unas 15 jornadas del campeonato. En el resto hemos sido un equipo para pelear el playoff. Quizás en ese momento hayamos estado muy por encima de nuestro nivel y nuestro nivel haya sido el que hemos dado posteriormente. World is a vampire.
Baloncesto Liga ACB semifinales. El Valencia le gana 105-74 al Tenerife, le gana por 31, pone el 2-0 en la eliminatoria y tiene pie y medio en la final, en la que esperemos que esté el Real Madrid. Esta noche 9:15 en el Palacio, segundo envite contra Unicaja, al que arrolló hace apenas un par de días, Miguel.
Pues sí, busca el Madrid ganar hoy un poco esa ventaja para viajar más tranquilo a Málaga. Recordemos que la serie es al mejor de 5 y de ganar hoy sería la segunda victoria, por lo cual solo faltaría una más para lograr ese pase a la final, y la verdad que la inercia es muy positiva. 25 victorias seguidas lleva los de Chus Mateo en ACB, así que bueno, veremos a ver si sigue un poco esa línea del miércoles, en el que fue prácticamente uno de los mejores partidos de la temporada y es un buen espejo en el que reflejarse, aunque el argentino Facu Campazzo considera que cada partido de este playoff va a ser diferente y que Unicaja va a salir a por todas. Escuchamos al argentino.
Al final tenemos que estar preparados para eso, para un partido distinto a lo que fue ayer. Cada partido de playoff va a ser así, de esa manera, así que nada, tratar de encontrar ese tipo de soluciones a medida que el partido va en marcha. Un Unicaja que va a jugar físico, que va a subir la agresividad defensiva, que va a jugar, para mí, con más valentía en ataque. Van a venir a intentar conseguir el próximo punto en nuestra casa y bueno, tenemos que estar preparados para eso.
La única baja confirmada es la de Gaby Deck, aunque todo apunta a que Garuba no estará seguramente tras ese corte que recibió en el duelo del pasado miércoles con los posteriores puntos y demás, muy probablemente no esté hoy.
Y es noticia de la mañana, el ex entrenador del Fuenlabrada, Tony Ten, es ya mismo entrenador oficialmente de Estudiantes, ha firmado por 2 temporadas, Miguel.
Pues sí, culebrón del bueno. Ayer anunciaba Fuenlabrada que Tony Ten no seguía en el equipo, hoy esta mañana anunciaba Estudiantes que Nacho Lezcano no seguía como entrenador del cuadro estudiantil. Y poco después, media hora, anunciaba que Tony Ten, como tú bien dices, es nuevo entrenador del Estudiantes para las próximas 2 temporadas. Y vamos a escuchar precisamente a Borja Rupérez, director general, en este caso del Fuenlabrada, que nos explica así la salida de Tony Ten.
Nosotros le hemos ofrecido 3 años de contrato y bueno, pues él se ha decantado en su carrera profesional por aceptar esta oferta y le deseamos la mejor de las suertes. Este es un mensaje que lanza a los aficionados: tranquilidad. Va a haber un grandísimo proyecto deportivo de primer equipo y de cantera. Va a haber un gran entrenador, va a haber un gran equipo técnico, va a haber una plantilla muy buena y muy competitiva.
Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, esta tarde noche, primeros entrenamientos libres, la carrera el domingo a las 8, este circuito, el Gilles Villeneuve, es un buen circuito para Carlos Sainz y también para Fernando Alonso. Juanma Fernández tiene los detalles. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, llegamos a Montreal, en la edición número 54 del Gran Premio de Canadá, décima prueba de calendario, para uno de los escenarios más esperados de todo el año, y es que aquí aguarda el mítico Muro de los Campeones. Para los nuestros, recordemos, Carlos Sainz llega tras completar Williams el peor fin de semana de todo el año en Barcelona en cuanto a resultados. Llega además el madrileño con una oportunidad única de reivindicarse, y es que se espera que aquí, en las largas rectas del circuito Gilles Villeneuve, permitan sacar todo el potencial del Williams en uno de esos circuitos marcados en verde por el madrileño tras un inicio de año complicado. Sin duda, los puntos aquí son posibles, a poco que la fortuna aguarde y que en esta complicada pista permita oportunidades. Para Fernando Alonso, recordemos que el Gran Premio llega tras sus primeros puntos del año en el pasado fin de semana en Barcelona, y con un Aston Martin en clara línea ascendente tras el paquete de mejoras que también le han sentado el coche, donde recordemos pasaron de ser últimos en Miami a constantemente estar en Q3 desde ahí. Una buena noticia también la recuperación de Stroll, el compañero de equipo de Fernando, que fue operado la semana pasada de su mano, y donde llegamos con el favoritismo de los McLaren tras el desplome de un Verstappen que fue sancionado en el último Gran Premio. Todo en medio del fuego cruzado en Ferrari, donde la prensa italiana ha prendido la mecha en cuanto al futuro de Leclerc, la decepción con Hamilton e incluso también la posibilidad de salida de Fred Vasseur al final de la presente temporada. Recordemos que hoy la acción en pista comenzará con los entrenamientos libres a partir de las 7:30 de esta tarde, hora española, y donde mañana la clasificación tendrá lugar a partir de las 10 de la noche y el domingo la carrera con 70 vueltas por delante desde las 8.
Las largas rectas del Gilles Villeneuve propicias para Carlos Sainz. Le escuchamos.
A ver, venimos de la peor carrera del año, pero creo que vamos a uno de los mejores circuitos del año, así que podremos, ojalá, ver un cambio de prestaciones muy grande de un circuito a otro. Es lo que tiene nuestro coche ahora mismo, que va muy bien en ciertos circuitos, capaz incluso de batir a Ferraris o Mercedes, pero luego llegamos a otros circuitos y no estamos ni en la Q2. Por lo tanto, son puntos débiles que claramente tenemos que mejorar para que no se vuelvan a repetir.
Y a Fernando Alonso le gusta este circuito y habitualmente le ha ido bien.
Sí, yo bastante optimista. Creo que las últimas tres carreras hemos estado en el top 10 el sábado en Q3 y seguramente con una suerte un poco mejor hubiésemos acabado en los puntos las tres carreras. Así que a ver si podemos confirmar el buen momento aquí, buen momento entre comillas, de por lo menos puntuar. Y también Montreal ha sido un circuito que se nos ha dado bien históricamente. Ha salido en primera línea creo el 2022, 2023 y sexto el año pasado. Así que siempre con buenas actuaciones, a ver si podemos confirmarlo.
Hasta aquí el partido de la una. Como es habitual, a las 3 menos 5 tendréis deportes en Telemadrid. Aquí os quedáis en la compañía del informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque con Nacho Aranda y Carlos Rodríguez. Y a partir de las 9, por el 106, os contamos el Real Madrid Unicaja, segundo partido de la serie de semifinales de la ACB. El partido de la una vuelve el próximo lunes a partir de la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.